canción popular viaja más allá de lo escuchado. Navega en tiempos presentes y pasados. En el mar de lo sensible y lo diverso. Habita en la memoria de lo posible y lo imposible. Con su sabia alquimia de lo disfrutable. El Garage. Decimotercera temporada haciendo radio universitaria.
Que lo aguanto en mi cotorro y ni siquiera un amague de arrimarse al piletón, conociendo que es un guapo y un malevo de avería, no venga con que está fría el agua del calefón. Cuando dice que la espuma es asunto femenino o que un salpicón ladino puede oxidarle el facón, que yo sepa ningún guapo nacido en Euskal Herria le va a hacer perder la hombría un poco de agua y jabón. Péguese un paño, Peralta. Se lo pido por la vieja, que mis narices no aguantan y los vecinos se quejan. Péguese un paño, Peralta, con esencia de jazmín, y deje la puerta abierta, que un olor a rata muerta circula por el bulín. Hoy mi lucha es cruel y es mucha. Cuando le hablo de la ducha ya comienza a recular. Usted que lleva la marca del coraje en la mejilla, cuando le abro una canilla pega un portazo y se va. Péguese un paño, Peralta. Se lo pido por la vieja, que mis narices no aguantan y los vecinos se quejan. Péguese un paño, Perula, que llevo el tufo en la piel y hay tanta baranda pata que está rugando la ñata desde una foto Gardel.
El Garage.
¡Ja, ja! Señoras y señores, pero péguese un baño, Peralta, hágame el favor. Que allá en el Euskal Herria no puede entrar el cotorro. Ya lo está, ya está. ¿Cómo está, Gion?
Un gusto volvernos a encontrar. ¿Volvió?
¡Volví! ¿Pegó un baño antes de venir al garaje?
Por supuesto, siempre me baño. ¿Qué le pasa?
¿Usted, señor operador, pegó un baño antes de entrar a este garaje? ¿Y ustedes cómo andan? ¿Pegaron un baño? Oye, sí, hay que pegar un baño, Peralta. Volví, pero... pero viste que uno vuelve y se va, ¿viste cómo es esto? Nada, un placer enorme estar contigo, Gaby Gion, con don Diego Varela. Y por supuesto, ¿se habrá pegado un baño? ¿Sabés que me parece que hubo alguien que no se pegó un baño antes de entrar a este garaje?
¿Quién fue?
Por eso no vino.
Nati.
¡Nati 07! A Nati 07 no vino hoy porque no pegó un baño. ¿Qué le habrá pasado a esta Nati?
Pobre, se sentía mal, así que no, acá le mandamos un beso a Natalia, que se mejore pronto, así que toda la fuerza acá.
Se enteró que venía
y no quiso
que volvía
más.
Yo y no quiso volver ella. Nos turnamos, ¿viste cómo es esto? Bueno, un beso para Nati, que estés mejor, Nati. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto que habría? ¿Pero qué dosis de onda, qué dosis de humor y qué buen sonido? ¿Por qué? Porque son... Juana y los heladeros del tango. Higiene de arrabal, el tema que abría este garaje de jueves, con el enorme gusto de abrir las cortinas de este garaje desde Uniradio 89.1, uniradio.edu.uy, un tema de Hugo Varela. Y se viene, es una crema este higiene de arrabal, pero no necesariamente crema de limpieza ni crema de shampoo, la cosa viene complicada con esta higiene de arrabal. Por eso le vamos a pedir a Juana que nos cuente realmente cómo viene esa presentación de disco Crema, nuevo disco, y realmente un orgullo tenerte por primera vez en esta casa. Bienvenida.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
Juana y los heladeros en el garaje. ¿Cómo estás, Juana?
Muy bien, muy feliz de estar hablando con ustedes. Creo que nunca me había pasado esto de salir por la radio por teléfono, así que es una emoción.
única.
Che, al final, ¿qué pudiste hacer con Peralta? ¿Lo lograste convencer que se metiera bajo la ducha o no?
Mira, conozco varios Peralta de pasado. Algunos llevan ese apellido y otros no. Pero bueno, se puede.
Bueno, pero ¿qué es esto de Juan y los heladeros? Con este sonido de orquesta típica montevideana, que abre su lugar y abre la cancha de este garaje de este jueves. Qué lindo, che.
Bueno, nosotros estamos muy felices, como contabas vos, estamos presentando este primer disco que viene como a culminar 2 años de rodaje de esta banda, que sí suena como una banda de tango muy típica, por momentos, por otros no, pero que tiene como un encargo diferente, como ya habrán visto.
No, no, algunos, pero, mirá, no, algunos los vimos y otros no, pero contale al público justamente cuál es ese encare diferente que propone Juan y los heladeros.
Bueno, mirá, lo primero que hacemos es elegir el repertorio en base como a 3 grandes conceptos. Primero que o sean humorísticos, o sean uruguayos, o sean un autor contemporáneo. Si está vivo, mucho mejor. Son 3 cosas que en el tango siempre se evitan y que delimitan un poco el campo por el que nosotros nos movemos. Ahora, el tango que tiene las 3 cosas juntas es así como el bonus.
Un balazo.
Exacto.
Un misil. O sea, entonces vos nos estás contando que el repertorio viene o de humor o interpretación de autores vivos fundamentalmente, y me perdí en el otro.
Uruguayo, porque siempre como que a la hora de hacer tango de este lado del charco se prioriza mucho el argentino, o se le da visibilidad en realidad. Claro. Cuando el acervo de los autores de aquí claro, está muy bueno y de mucho, entonces como que elegimos claro, eso para mostrar.
Claro, autores uruguayos, y sobre todo que hay una nueva camada de compositores de tango que viene con una polenta bárbara, no solo montevideanos, ¿no? Hugo Varela es uno, pero también otros tantos. Pero contanos vos qué sabés de ello.
Bueno, en realidad el ambiente del tango, como así esta generación que se está gestando de cosas nuevas, de renovación, es grande, pero nos conocemos todos. Entonces la gracia también está en interpretar unos obras de los otros. Y viene por ahí la movida, ¿viste? Vas a encontrarte un tango, una milonguita de Valentín Habitante, que es compositor de Cucurrapé, por ejemplo.
Claro.
Que no es, ¿viste?, compositor de tango, que eso también es poco visto. Cuando hay un conjunto, hace obras de de autores que puramente hacen tango, y hay algunas joyitas, por ejemplo, El Príncipe, que nosotros hacemos un tango del Príncipe.
Lo versionan tangueramente.
Es un tango, desde
luego. Es un tango.
No sé si compuso algún otro, pero es un tango.
Sí, sí. Sabes que hace pocos días nos decía Germán Klahn, que estuvo por aquí de visita presentando su disco Fuselaje Púrpura, precisamente, que lo grabó con El Príncipe, que El Príncipe tenía muchos costados musicales, ¿no? Muchas aristas, desde el heavy metal, que era un copado, pero también de lo que significaba la bossa nova y el tango. Nos decía eso, y está buenísimo que ustedes traigan el repertorio, está buenísimo cómo conversan estas líneas musicales, ¿no? Ahora justamente en el sonido de orquesta típica, ¿no?
Sí, y acercar un poco a los públicos, ¿no? Que a veces uno hay un prejuicio, un preconcepto arriba del tango que de una te aleja.
Claro, claro.
Entonces, a ver cómo hacemos para llegar a otros públicos que no sean los típicos señores o señoras mayores que escuchan tango hace 1000 años. Claro.
¿Sabes, Juana, que tuve oportunidad de verlos tocar en la Sala Citarrosa ya hace unos cuantos meses, en la oportunidad del ciclo de otoño de tangos, o algo así, que se llamó
Abril de
tangos. Ahí andaba, en el medio, andaba yo, te tiré ahí, bien. Y de repente, claro, llegué corriendo, había justamente, ustedes tocaron después de aquel documental precioso de la orquesta de Buenos Aires, que capaz que te acordás.
De Balcarce.
Balcarce, divino, porque obviamente juntan a tangueros de los 40 con para que enseñen cómo es el toque, no solamente las partituras, cómo es el toque. Después vinieron ustedes.
Sí, un peliculón.
¿Te acordás? ¿Te acordás saliste al escenario y de repente dijeron, bueno, ahora que se fumaron esto nos van a tener que fumar a nosotros? Algo así, fue. Pero fue un bombazo el arranque de ese toque.
¿Qué momento me estás haciendo por saber?
No, pero fue.
¿Qué fue?
¿Eh?
Nosotros tenemos mucho humor entre nosotros y pasamos riéndonos unos de otros y de la realidad. Sí. Entonces el señor se llamaba Balcarce. Y no hubo otra cosa que se nos ocurriera que empezar a hacer juego de palabras con el apellido. Porque además nosotros ya habíamos visto la película. Y se... Entonces, cuando salimos, yo lo que dije fue textual: gracias por balcarse la película.
Uy, bueno, ya era el comienzo de Juana. Y la orquesta del mango ahí.
Pensando, no lo digas. Y ahí lo va. Primero que hice fue decirlo.
¿Eh?
Y lo primero que hice fue decirlo.
Claro, pero después arrancó la orquesta y arrancaste con todo.
Sí, es verdad.
¿Cuál fue el primer tema que tocaste, Juana?
Tocamos Baby siempre, Baby, ese tema del príncipe.
Claro, y ya cuando arrancaste con Higiene de Arrabal, ya está, se cayó la sala. Se partió al medio de la sala.
Tenemos algo así como una escalada del humor también. Los vamos a
me acuerdo que se habían puesto, ¿te acuerdas que habían empezado? Claro, habían empezado a vender las bolsitas de nylon, ¿te acordás? Y regalaste, hiciste un sorteo de bolsitas de nylon.
¿De verdad? Era un muy buen regalo. En ese momento la gente se quejaba porque tenías que pagar 4 pesos por una bolsa de nylon, donde se paga mucho más por cosas menos útiles.
Y podés anunciar qué es lo que van a tocar mañana, qué es lo que van a regalar, porque esta es una orquesta típica que hace regalos al público.
Sí, mañana tenemos unos regalos al nivel del concierto que estamos proponiendo. Pero no te puedo decir qué es, porque si no...
Claro.
Hay un par de regalitos.
¿Pero podemos tirar una pista con el nombre del disco o no?
No.
¿No me dejás?
No.
Está bien, vamos a bajarla por ahí, si no me matás. Bueno, pero contanos, ¿cómo se integra esa orquesta para irte despidiendo? Porque obviamente mucha gente va ya a estar, después que te escuchó, va a ir a sacar la entrada para irte a ver mañana, Juana.
Bueno, mira, la orquesta se compone por Andrés Antunes en el piano, Ramiro Hernández en el bandoneón, Julia Nudelman en flauta traversa, Juan Chilindrón en el contrabajo y Domenica Pioli en todo lo que es visualidades.
Claro.
Ahí está, somos 6.
¿Y viene alguna sorpresa también en las visuales, no?
Sí, viene una animadora particular de invitada que se llama Josefina Cunha. Sí. Va a ser muy interesante este lenguaje, este intercambio, digamos, entre la música y la imagen. Y tenemos unos invitados también desde la música electrónica, que hacen mucho funk en su carrera aparte. Sí. Y vamos también a dialogar un poquito ahí.
Buenísimo. ¿Quién es el invitado en esa área?
Es un grupo que se llama Maracaibo 360, uh-huh, que utiliza la compu para las texturas sonoras y la guitarra eléctrica. Va a ser súper interesante.
Súper recital. ¿Sacaron las butacas de la sala al final para el baile, no?
No, pero escúchame, me mata. Mi madre en primer lugar. Me mata.
No, pero estaría bueno que terminara en bailongo y milonguea. ¿Qué te ves? Una buena milonga, unos buenos tangos ahí. Medio sampleado, imagínate. Va a pasar de todo.
Pero las butacas van a estar.
¿Y dónde es que nos vamos a ver con Juana y los heladeros?
Y bueno, es mañana en la sala Bobalso del Sobre. A las 20:30 horas.
20:30 horas, viernes 6 de septiembre, entonces invitamos a todo el público que pueda estar. ¿Y cuándo accedemos a Crema?
Crema va a estar disponible ya mañana a la 20, así uh-huh, que el que quiera adquirirlo va a estar ahí.
Buenísimo.
Y después ya les iremos comunicando por redes sociales dónde se pueden encontrar con el disco, así que síganos.
Buenísimo.
Instagram, Facebook.
Y los pueden seguir por allí. Juana, ¿y cómo los ha, de alguna manera, recibido el ambiente del tango montevideano?
La verdad que muy bien, mucho más de lo que hubiéramos esperado. Porque desde que pensamos salir con nuestro repertorio, pensamos que era muy rupturista de alguna manera con las cuestiones clásicas del tango, y sin embargo... el público que nos ha aceptado siempre muy bien.
Claro. Excelente. Juana, muchísimas gracias por participar de este garaje. Ojalá que prontito nos veamos mano a mano y te cantes unos tangos por acá. Y nos traigas algún regalo. Sí. Acá ya la gente de producción está preguntando cuál puede ser el regalo de Juana mañana. Toda una sorpresa.
Mirá, saco una foto y te mando.
Dale, mandanos y la publicamos.
Para todo el show y digo, esa foto es para la gente del garaje.
¡Eco! ¿Ah? Pero qué golazo, dale, muchísimas gracias y la esperamos la foto, así la compartimos con todos, claro, los garalleros, sí, y garalleras. Nos vamos a ir, te invito a vos y al público que está por allí, nos vamos a ir con Baby, justamente, con Gustavo Pena, el Príncipe, ¿qué te parece? Preciosa, gracias, canción. Un abrazo grandote a vos y a todos los musicazos esos, ¿eh?
Un beso.
Arriba, Juana.
Estás escuchando Uniradio. Uniradio.edu.uy. Here we go.
Los cuestionamientos de la vida cotidiana encuentran su espacio en la radio los jueves a las 20 horas de la mano de Deja Vu.
Un acercamiento a los procesos psicológicos, sin tabúes ni preconceptos.
Deja Vu. Jueves a las 20 horas por Uniradio.
This station is now the ultimate power in the universe.
Twitter, @UniradioUdela.
Y estamos compartiendo El Garaje.
Lover, that's always undercover.
Con Aerosmith y Run DMC estamos volviendo a este garaje a través de 89.1, uniradio.edu.uy. También te escuchaban ya algunos de nuestros contactos a través de las redes, también a través de WhatsApp y Telegram 092-555-982, garajeuni@gmail. Algunos saludos de cumpleaños a Pata Kramer, le mandamos un beso grande, que está cumpliendo años, ya estuvimos por ahí mandando unos cuantos saludos. Y el tema que abría este bloque, Walk This Way, camina por aquí, vaya qué tema, Aerosmith y Run.
Y cruzando la vecina orilla, nos encontramos con un artista multifacético, con el cantante, compositor, guionista y actor Pablo Sepúra, alias Paul LaRock. En esta oportunidad, desde Argentina, nos acerca sobre el rock, sus orígenes y fusiones, hasta lo que hoy en día se conoce como crossover rock. Bienvenido, Paul, un gusto tenerte nuevamente en el programa. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Alejandro. Muy bien, muy contento de estar nuevamente. Este es el round 2 entre nosotros, ya nos
vemos. Sí, es verdad. Un gusto, Paul.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro?
Placer.
Igualmente, de mi parte.
Contanos un poquito, a ver qué nos venís a compartir desde la vecina orilla en esta oportunidad.
Bueno, un tema que justamente, bueno, es el estilo de música que yo más he escuchado, así que bueno, conozco de esto y me he informado además, y siempre que salen cosas vinculadas al rock me gusta leer, ya sea géneros o fusiones o escuchar nuevas bandas. Y bueno, justo me pareció interesante mencionar esto del rock fusión o del rock crossover, como se conoce, pero creo que estaría bueno, antes de arrancar con todo esto, empezar con los orígenes del rock, ¿no? Donde ya se fusionaban ciertos estilos sin llamarse de esta manera que mencioné antes, ¿no? Crossover rock. Y bueno, rock and roll nació allá por la década del 50, pero incluso ciertos elementos del rock o ciertos riffs, los primeros riffs nacieron en canciones de blues en el año 1920, y justamente en el origen del rock ya, como dije antes, convivían ciertos estilos como el blues, el boogie-woogie, el jazz, el rhythm and blues, entre otros, y también otros géneros de otros países, ¿no? Este era más típico de Estados Unidos, y mucho también de la música de la raza negra, y también se agregaron con el tiempo, por ejemplo, la música folk de Irlanda, la música gospel, la música country, hasta generar, bueno, hoy en día una conjunción enorme de géneros que confluyen, y a veces uno escucha una canción y no sabes qué género es en particular, hay varios géneros y después, bueno, siempre termina uno predominando más sobre el otro. Y quería mencionar esto, me pareció también muy interesante, cosa que no sabía, que aprendí hace poco, el origen de la palabra rock and roll, ¿no? Uno dice rock and roll, o sea, ustedes escuchan la palabra rock and roll y enseguida piensan en la música, pero curiosamente el origen de esta palabra es un término náutico y era utilizado hace muchos años, ¿no? Hace ya más de 100 años por los marineros, y se refería justamente al movimiento de los barcos, ¿no? El movimiento rock de los barcos es de atrás hacia adelante, cosa que yo no sabía, era un enigma esto para mí cuando lo descubrí, y después, bueno, el roll sería hacia los costados. Así que, y también otro de los orígenes a los cuales se atribuye esta palabra rock and roll es en los coros de la raza negra en las iglesias, cuando ellos entran así como en trance, que escuchan la música y se posesionan, se usa un término que dice que la persona está como en lo que ellos llaman rocking, como que entra en trance y se posesiona mucho por la música que escucha. Tal vez habrán visto alguna que otra misa o ceremonia que eran muy particulares en la década del 50, y bueno, me pareció interesante también compartir esto antes de arrancar con lo que es propiamente las fusiones. No sé si quieren hacer alguna pregunta, porque estoy hablando mucho.
Paul, recién hablabas un poquito de los subgéneros del rock. Si bien son numerosísimos, ¿cuáles podrías destacar?
Y no, básicamente, bueno, lo que es el crossover rock, la fusión de géneros, comenzó justamente con esa canción que pasaban. La primera canción que se considera en la década del 70 crossover rock fue la de Aerosmith y Run DMC, que fue en el año 1976, que combina ciertos elementos del funk, y esta canción es del disco de ellos, de uno de los primeros discos, Toys in the Attic. Y bueno, el crossover rock ha fusionado infinidades de géneros, ¿no? Y últimamente no ha tenido como límites, ha llegado, no sé, hard rock, fusión con metal, con rap, con funk, con punk, con rock progresivo, con el jazz, inclusive con el tango, ¿no? O sea, en la década del 90 apareció lo que es el llamado tango fusión, o mucha gente le dice tango rock. Y bueno, a mí me ha tocado aquí de cerca en Buenos Aires una banda llamada De Baires, justamente, De Baires, de larga Y, se escribe todo junto, y ellos funcionan mucho, porque justamente es una cantante japonesa que trajo toda su movida de esta, digamos, de su continente, del estilo que ellos más hacen, y juntamente con el cantante que es, perdón, con el otro cantante, guitarrista, también el productor de la banda, que hace todas esas actividades, y él es más rock, así que a veces se fusionan géneros que uno se imagina que no, nunca se iban a encontrar, ¿no? El tango y el rock, que a vos te decían, no sé, en la década del 50 o en la década del 60, ¿crees que este género se puede fusionar con este? Y no. Pero bueno, todo es posible en el mundo de la música.
¿Qué opinás del rock? En realidad sabemos que sos muy fanático del rock, ya que te seguimos, pero como terapia, como tanto física como mental o emocional, ¿qué pensás del rock a nivel personal?
Y el rock está asociado a la liberación, ¿no? Los orígenes del rock era como cantar para liberarse, se considera una música también de mucha rebeldía. La rebeldía está asociada, ¿no?, a periodos de opresión que después, bueno, desencadenan en tal vez en periodos con más libertad o el comienzo de un camino nuevo. Y yo siempre lo vi así, los veo también en la forma de cantar, ¿no? Tal vez los conciertos de rock son más liberadores, la gente es como lo que mencionaba antes de los coros de la raza negra en las iglesias, como que la persona se posesionaba mucho para cantar, entraba con una especie de trance, y yo creo que los conciertos de rock, eso está bueno, que tienen, y tal vez otros conciertos no. Yo respeto todos los géneros musicales, pero tal vez no soy muy amigo del jazz o de la música un poco más tranqui o del tango tampoco, siendo de aquí de Buenos Aires, argentino, no, nunca lo pude digerir el tango, lo respeto, y no es que porque a mí no me guste yo lo considero mal, yo considero que es música buena, pero no, a mí no me llega. Entonces creo que tiene que ver con cómo es cada persona, y a mí bueno, siempre me gustó el movimiento y el ritmo, y bueno, el rock tiene un espíritu de liberación que yo no veo tal vez en otros géneros. No digo que no los haya, yo no los, digamos, no me siento identificado y no los percibo de esa manera, de acuerdo a mi visión, ¿no?
Sí, entonces, ¿con qué podríamos continuar en cuanto a lo que significa la visión esta que estás planteando en cuanto a lo que se podía hacer los géneros? Pero también estabas contrastándolo con lo que podía ser otros géneros totalmente distintos como el tango, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que a ti te parece que podamos presentar ahora como para poder ilustrarlo un poco más claro?
Bueno, tal vez yo elegí canciones que estén más vinculadas a lo que es el rock and roll propiamente dicho, vinculado a el metal y al rap. El rap también es un género que, sin embargo, si yo lo escucho solo no me gusta, pero lo he visto asociado al rock and roll en bandas como Kid Rock, que es una de las canciones que envié, así que si quieren podemos continuar con esa canción, que creo que mandé un tema que se llama Babi Dada, que sí, es una palabra que no existe, que la inventó Kid Rock, me imagino, cuando hizo esta canción. Y bueno, generalmente el rap rock tiene una especie de, por lo menos la mayor cantidad de canciones que yo escuché, en los versos es rap y después en el estribillo es más rock and roll. Y si bien no es mi género predirecto, me he como de a poco metido en ese estilo. Y bueno, y esta canción creo que, espero que les guste. Y bueno, si quieren ya podemos ir con Kid Rock y su canción Babi Dada. We'll be right back.
Paul, ¿cuáles son las tendencias del rock desde allí, desde Argentina en este momento? ¿O cuál consideras?
Y aquí en Argentina, bueno, en general el rock, no digo solo en Argentina, en general a nivel mundial ha pasado, creo que a, lamentablemente, ¿no? Como a segundo o tercer puesto. Aquí en Argentina por lo menos la música que más prolifera es, bueno, ahora el trap, la cumbia, el reggaetón. Pero sin embargo se ven cosas muy interesantes, y el rock tiende a ser abandonado, ¿no? Lo que yo creo, por lo menos cuando lo escucho, ha abandonado el sonido clásico de los 80 o el estilo, y bueno, justamente se ha tendido más a estas fusiones, y se observa mucho acá, como mencioné antes, esta banda de Baires vinculado al tango rock. También he visto cosas de este género mechado con lo que es el funk, y hay cosas muy interesantes, la verdad.
¿Para ti qué fusión es la que te gusta más, o con la cual más te sentís identificado?
Y bueno, una de las que no hablé, hay dos géneros de rock que me gustan mucho, perdón, dos fusiones de rock, que es, una es el punk rock, el clásico punk rock, y la otra, que también no tiene tantos años como el punk rock, es un poco más nueva, lo que se denomina rock cristiano, que son canciones de rock con un sonido potente, pero las letras son tal vez un poco más, no sé qué palabra usar, más celestiales o más en pos de alabanzas. Pero sin embargo, a veces he escuchado bandas respecto de esta última función que mencioné. Está muy buena una banda, Skillet, que es de Tennessee, de Estados Unidos, que uno cuando la escucha no se imagina que es rock cristiano, pero ellos se definen así, y el sonido es muy potente, pero si uno lee las letras y las traduce, tienen muy contenido, lo que yo llamo contenido muy celestial, ¿no? Y son cosas que bueno, que con el tiempo uno no se imaginaba, la música de iglesia asociada al rock, y a veces también la fusión va de la mano de no solo de géneros, ¿no? Sino de esta banda Skillet, por ejemplo, que hace rock cristiano, mete mucho, por ejemplo, violines. Bueno, no se imaginaba tal vez un violín hace años en una canción de rock. Y a veces son cosas que quedan muy buenas, ¿no? O cítaras, instrumentos que tal vez no, uno pensaba que no iban dentro de este estilo. Pero bueno, eso la verdad que es una banda muy recomendable, Skillet, para escuchar.
Genial. Paul, ¿sabes qué? Me imagino que debe quedar muchísimo para poder dialogar sobre esta columna, y por eso te invitamos, capaz que en otra instancia, para seguir profundizando un poco más sobre los subgéneros y todo esto de la fusión del rock. Pero ya nos estamos quedando sin tiempo, pero realmente queríamos agradecerte el establecer la comunicación, el poder cruzar la orilla y poder entablar estos lazos.
No, dale, igualmente. Sí, yo me imagino, porque me quedan algunas cosas por decir, pero bueno. Sí, cuando quieran, un gusto. Y bueno, espero que les haya gustado las canciones, y cualquier otra cosa que necesiten, aquí estamos cerquita, estamos más cerca que lejos, así que estamos en contacto.
Dale, te mandamos un saludo desde acá, desde
el garage. Abrazo grande y muchísimas gracias, y bueno, que pueda continuar esa línea de trabajo, de investigación de Crossover Rock.
Sí, aquí estamos siempre leyendo cosas nuevas. Gracias, Alejandro, gracias, Gaby, y bueno, un abrazo también para ustedes. Y para todos ahí, todo el equipo de la radio.
Y nos vamos entonces con esta propuesta también que tenías de Beatsy Boys, con Fight for Your Rights, pelea por tus derechos.
escuchando Uniradio 89.1 FM.
Los lunes a las 19 horas, con repetición los sábados a las 11:40, contagiate del síndrome de Diómedes por Uniradio 89.1 FM y uniradio.edu.uy.
Ya está disponible el primer número de Tecopora, revista latinoamericana de humanidades ambientales y estudios territoriales.
La revista arbitrada del Centro Universitario Regional Este.
En esta publicación inaugural, Transformaciones Territoriales Región Este, encontrarás un raconto de los artículos presentados en el encuentro Viento del Este.
Encontrala en revistatecopora.cure.edu.uy.
¿Sabías que la UDELAR cuenta con más de 12.000 estudiantes y cerca de 1.000 docentes en el interior del país? Conocé sobre esto y más en UDELAR en todo el país. Martes 17:30 horas por Uniradio.
Hola amigos, gente de Uniradio, soy Laura Canoura y acá les estoy dejando un abrazo para cada uno de ustedes.
La música desde el alma.
Gracias.
Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Alex Fracchia, ex cantante de Mona Lisa.
Sí, señor.
Y Mape Bocio, ex Triple Nelson, los tenemos aquí en estudio. Pero por supuesto, se juntaron en un proyecto musical junto, bueno, a Cuatro Gatos.
También era una banda allá de España, que estuve 11 años viviendo allá en España.
Donde obviamente participaste, ¿no? Sí, y cantando. Bueno, y por supuesto, también vos, Mape, sí, sí. Snake, cuántas historias, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y esto se llama Tokio 77, chiquilines, bienvenidos, bienvenidos, realmente un gustazo. Ya que estábamos en rock, gracias. ¿Verdad? Sí. Con el amigo Paul Larroque desde Buenos Aires.
Veníamos bien ambientados ya con el rock and roll y bueno, vinimos a sumar un poquito más de rock and roll. Estuvo buena todo el approach que tiró, la data que tiró Paul allá.
Muy bien.
Seguramente nos está escuchando ya te digo, Paul, que estaban muy atentos a tu columna, sí, estos chicos, sí, que vienen del rock and roll montevideano.
Y la banda que tiró Skylet, buenísima, sí, sí, ni que hablar.
Grande, Paul.
Escuchábamos, aparte de la banda de Tokio 77, que se presentará este 26 de septiembre en Sala Camacuá a las 21:30, así que le damos la bienvenida a Mape Bocio y a Alex Fracchia, así que bienvenidos.
Muchísimas
al programa,
gracias.
Y un
gracias.
Gusto tenerlos acá.
Gracias.
¿Cómo vienen los preparativos para este encuentro con Tokio 77?
Y bien, con mucha ansiedad, con muchas ganas, porque la verdad que es un proyecto que venimos trabajando con Alejandro ya hace como un año y medio, ¿no? Una cosa así. Hace un año, y bueno, y venimos grabando también y mezclando las canciones de a poco, entonces estamos muy entusiasmados porque el primer corte que es Pocas Como Tú, la verdad que ha tenido en 2 semanas un montón de reproducciones y un montón de repercusiones de mensajes lindos que nos han llegado. Los malos no nos han llegado por ahora, así que estamos contentos con eso.
Pero bueno, los haters todavía
no han aparecido, que estamos contentos y venimos zafando. Y ya te digo, muy, muy entusiasmados, porque la verdad que es como la primera vez también en lo personal que me veo como más involucrado incluso en la composición, así directamente de las letras, por ejemplo.
Y la música.
Y la música también, pero yo no era tanto de escribir y ahora estoy metiendo ahí las letras con Alejandro que me ayuda. Hacemos un buen equipo así. Y después tenemos a un gran guitarrista amigo también que está en España, que colaboró para el tema también Pocas Como Tú.
Carlos Heredia.
Y entonces está bueno esto de internet y de poder las nuevas formas de trabajo de hoy con gente que está en otros lugares del planeta y que entre todos podemos forjar música y siempre la música como unión, está buenísimo. Y bueno, y están estos resultados ahora que son estas canciones que vamos a estar presentando el 26 de septiembre en la Sala Camacuá a las 21:30 con otra banda amiga que se llama Lemuria, que está también adelantando un poco nuevo material que va a grabar en breves. Y entonces, bueno, compartimos esa sala preciosa que está ahí con ellos y vamos a presentar todo el material con grandes músicos invitados y que forman parte de Tokio también esa noche, como Pedro Alemani de Congo, también va a estar Pomo Vera, que es el ex bajista de La Abuela Coca, con quien también hemos tocado y tenemos varios kilómetros arriba juntos, con Silicon Fly y con otras cosas que hemos andado por ahí tocando.
Morris Catán,
un gran invitado en la guitarra.
Un saludo, que a lo mejor nos está escuchando.
Nos está escuchando también.
Morris, grandes artistas, los van a acompañarse.
Sí, sí, estamos re contentos, la verdad.
Mape y Alex, ¿cómo nace este proyecto de poderse unir en Tokio 77?
De una amistad muy profunda de hace muchos años, cuando estuvimos nos encontramos en Mona Lisa, allá por el 90 y pico, acá el amigo tenía unos 19 añitos, y bueno, yo era un poquito más grande, yo tengo 3 añitos más que él. Y bueno, a partir de esa amistad, después yo me fui para España y ahora hace poco he regresado y bueno, compartiendo ideas juntos está surgiendo este proyecto y estamos muy contentos, grabando, bueno, saliendo adelante.
Aparte nos agarró en un momento particular de los dos también este proyecto, siempre decimos un poco reflexionando entre todos acerca de las cosas que hemos creado, porque bueno, él estaba en un proceso particular de haber vuelto al país, a Uruguay, después de muchos años de estar afuera tocando y muy activo, como estuvo con Cuatro Gatos, con otras orquestas que ha tocado también, en fin, de diferentes géneros, pero claro, no se hallaba de vuelta en Uruguay, estaba un poco desconectado de algunos vínculos y de cosas, y claro que con el tiempo igual se van a veces dilatando. Y en lo particular también por momentos, procesos difíciles, viste que falleció mi mamá, después también me separé, esas cosas. Entonces fue como que entre los dos, como que convertimos esa energía que estaba un poco oscura en la vida particular de los dos en algo positivo, que es este proyecto Tokio 77, y que por suerte hasta ahora nos viene brindando grandes alegrías, yo qué sé.
Sí,
así que estamos contentos, una manera, viste, como se dice, de mutar a veces las cosas, reencauzar la energía en algo
Alex, recién nos contabas que estuviste en realidad en España, y si bien muchos artistas uruguayos han buscado hacer camino cruzando las fronteras, cruzando incluso otros continentes, ¿considerás que se puede vivir de la música acá en el Uruguay?
Yo creo que hay que hacer las cosas bien, requiere mucho trabajo, pero se puede, sí, se puede. O sea, hay que ser optimista. Esto no es mágico, sobre todo, ya te digo, hay que tener la cabeza tiene que estar enfocada en no bajar los brazos, pero yo creo que para cualquier otra cosa hay que ser optimista a pesar de todo. Pero en Uruguay, hablando un poco de España y Uruguay es un país muy musical, yo lo que le digo a Mape, o por lo menos tenemos estas lindas oportunidades de ir a una radio, una televisión o algo así, de compartir música. El uruguayo es muy musiquero, aparte de la percusión, que yo veo que se vuelcan mucho por la percusión, a él le llama mucho la atención.
El candombe, nuestra cultura,
yo creo que tiene que ver mucho eso, ¿no? El candombe junto con la percusión y no sé, está bien, y hay que tener eso, ¿no? No hay que perseverancia y hacer lo que uno considera, lo que uno cree.
Claro, yo pienso que si las cosas se hacen con amor y responsabilidad y con seriedad, sea lo que sea que uno quiera proponga hacerse, digo, no hay otra forma de que lo único que te puede pasar es que les haga bien.
Claro.
Capaz que es un poco demasiado optimista mi pensamiento, pero yo pienso que realmente es así. Si uno hace con amor las cosas, no, es difícil que salgan mal o que no te salgan. Y después el músico en general, nosotros tenemos la bendición, desde mi punto de vista, de que pertenecemos a una industria muy importante, que es la industria del entretenimiento. Es una industria que es la más grande del mundo. ¿Entendés? Que eso, ahí está el deporte, está el teatro, el cine, la música, en fin. Entonces esa industria nunca jamás en la vida va a parar. Es como ser hijo del zapatero, lo mejor que te puede pasar. Ya sabes que tenés un oficio donde todo el mundo va a tener que usar calzado, o sea que eso, vas a tener trabajo siempre. Y los músicos en particular tenemos la particularidad de que nos generamos el trabajo. Si no hay trabajo, generamos Tokio y tenemos trabajo. Al segundo tenemos trabajo para hacer. Entonces es difícil que un músico no tenga trabajo. Que no pueda trabajar por una circunstancia en particular, o que bueno, pero que no podamos generarnos el trabajo es difícil. Si tenemos salud y creatividad, que es lo que debemos tratar de desarrollar siempre los artistas, seamos músicos o qué, lo que sea, nos generamos el trabajo y las oportunidades, y eso es parte de seguir persiguiendo los sueños. Y creo que es el único, ese es el camino, ¿no?, que nos mueve. No sé vos qué pensás, pero por ahí sería.
Sí, señor.
Mape, vos que te dedicas en realidad a la docencia, ¿crees que hoy en día hay mayor conocimiento de la música o mayor nivel de académico lo que respecta a otros tiempos?
Y bueno, yo pienso que sí, mismo en esta profesión también, ¿no es cierto? Ahora hay mucho más formación también en la comunicación, ¿no es cierto? Hay mucho más, está todo mucho más organizado, existen estas instituciones que están hermosas, que las que estamos ahora, que antes tampoco se existía. Mi padre era periodista, por ejemplo, deportivo, jefe informativo de Radio Sport, El Espectador, hace muchísimos años, falleció. Y yo me acuerdo que él daba clases también, y las clases eran como estamos ahora acá, y pasaban el micrófono así, bueno, ahora vos. Y después cuando iba a la pausa, mirá, te corregiré esto, pero era sobre el pucho, ¿viste? No había mucha teoría, era ahí, pum pum, a los bifes.
Todo era práctica.
Y entonces en la música, los músicos también nos hicimos mucho en la calle, de mi generación para atrás, ni te digo. Ahora la información pasa más rápido, el acceso a la información es más inmediata, pero hay universidades, hay becas, está el FONAM, el Fondo Nacional de la Música, que te apoya para ir a una beca total, parcial o como sea, para ir a estudiar a la escuela que se te ocurra en cualquier parte del mundo. Entonces puedes tener esa formación más académica, como tú mencionabas, y eso también da mayor conocimiento. El conocimiento da seguridad, y entonces esa seguridad también hace que uno haga las cosas mejor. Y todo eso lleva a que haya una mejor calidad en general, yo pienso. Yo soy en ese sentido muy, muy optimista. Pienso que vivimos en un momento donde nos podemos formar más rápido también, porque la información está mucho más al alcance de la mano. En mi caso, que no, digamos, las generaciones anteriores peor todavía, pero en mi caso, que tuvimos la suerte de ser testigos del pasaje del cassette al CD, por ejemplo, entonces empezamos a escuchar mejor, y eso también nos ayudó mucho, porque escuchar mejor los detalles de las cosas hace que también uno aprenda mejor y después los lo ejecute mejor, y después subsiguientemente toda la pero al mismo tiempo igual no, en mi caso eso pertenece a una generación donde no podíamos zafarle de las fotocopias y ir a los libros fotocopiados, porque también era difícil conseguir los originales, o si querías ver la clínica de algún baterista o un músico que te interesara, tenías que encargarla al Palacio de la Música, pagar como $120 para que te llegara dentro de unos meses, y ahí
la
veías,
generación analógica,
y ahí veías la clase en VHS con el tracking ahí tratando de ver que se vea bien. Hoy tenés 50.000 ejemplos gratis en YouTube de lo que querés buscar, y en un segundo lo puedes desmenuzar, y bueno, pues siempre la práctica y atrás del instrumento hay que estar, pero te quiero decir, pienso que sí, que es más rápido y más accesible todo, ¿no? Sí, ha cambiado mucho y pienso que para bien, en parte, ¿no?
Está bueno. Ni que hablar, obvio. ¿Las canciones que van a presentar en Real en este espectáculo forman parte de algún disco o las están preparando para algún futuro?
Sí, ya está el álbum grabado, ¿no? Pero todavía no.
Sí, estamos en eso. Hay cosas grabadas y estamos en el proceso un poco de mezcla y mastering.
De postproducción estamos en esa parte, y los que vamos terminando son los que vamos mostrando, digamos, como tú, ahora que acabamos de estrenar acá por primera vez en vivo, sí. También es otra vez, que es el segundo corte que se va a venir, que es una balada, para que la gente no piense, porque Pocas como tú es un funk rock, hablando del rock hace un rato, medio potente, este es un poquito más tranqui, como para que la gente vea que no es todo tan pum para arriba, o por lo menos que hay matices.
Para los momentos del día, diferentes
momentos
del día.
Exacto, exacto.
Quizá no nos dé tanto el tiempo para trabajar algún tema de audio ahora, justamente, pero podemos aprovechar también para que puedan continuar tocando en vivo o mostrando algunos de los temas. Y estaría buenísimo entonces cuando tengan obviamente estos cortes o nos puedan dejar algunos de los audios para poderlos compartir, no solo en el garaje, sino en la programación de Uniradio, que es uno de nuestros objetivos, ¿no? Es decir, poder compartir las producciones uruguayas durante nuestra programación, que es una de las cosas que más nos gusta también, ¿no?
Claro, cómo no, obviamente, gracias. Seguro. Sí, muchas gracias.
Claro, por supuesto.
Bien, capaz que invitamos a la gente a que puedan ir a ver a Tokio 77.
Y a Lemuria, más Lemuria. Son dos espectáculos en esa noche. O sea, que van a ver dos espectáculos y bueno.
Exactamente.
¿Cómo pueden adquirir las entradas?
Es a través de Ticantel, ya están a la venta las entradas, se vienen vendiendo bien. Así que es una sala que tiene 260 butacas, o sea, que no es muy grande. Entonces tampoco que no se duerman y que no se descansen y que, bueno, para poder adquirir la entrada allí. Por Ticantel, son precios re populares aparte, o sea que
muy bien, o sea que están todos invitados a poder sacar las entradas a este 26 de septiembre, a las
jueves 21:30.
Exactamente. Capaz que antes de retirarnos, capaz que pueden presentarnos algo de lo que va a ser ese toque.
¿Cómo no?
Claro que sí. Vamos con este que se llama
Frente al Espejo.
Ahí va.
Gracias.
Excelente. Mape, vos, Sio, Ale, Fraquia, muchísimas gracias por compartir este momento.
Gracias a ustedes por recibirnos, por la buena onda, por la invitación, por dejarnos promocionar este show el jueves 26 de septiembre, 21:30, en la Sala Camacuá, junto a Lemuria, Tokio 77, presentando todo el material con grandes músicos, invitados. Los esperamos a todos, las entradas en Ticantel. No se duerman, que son pocas localidades, así que bueno.
Y un gusto, querido, que hayas estado por acá. Y ojalá que se reitere. Y a todos ustedes que están por allí a través de 89.1, sigan en sintonía de la programación, porque ya los dejamos con Deja Vu. Pero antes de retirarnos, queremos también hacer una pequeña precisión respecto a las próximas semanas de este Garage en vivo, que va a continuar, por supuesto, acompañándolas, acompañándolos y acompañándonos, porque de eso se trata, de encontrar los garajes de nuestras vidas, de nuestros rincones, de tantos rincones que nos escuchan y obviamente que tenemos el gusto también de construir este garaje desde hace 13 años. La historia es que vamos a estar saliendo con algunos programas grabados y en algunos casos también algunas reiteraciones de programas que se han ido produciendo durante este ciclo. Por razones organizativas, logísticas, hemos decidido durante unas semanas, quizá algún programa también en vivo lo anunciaremos, pero de hecho también estaremos anunciando cada programa que va a estarlos acompañando jueves a jueves. Así que, Gaby Gion.
Un gusto, nos vemos y será hasta la próxima.
Natalia 07, cuídate y que estés bien. Diego Varela, buen viaje, muy buenas vacaciones y un gusto también por el hecho de tu compañía durante estos meses. Y bueno, nos reencontraremos junto a todos ustedes. Sigan en sintonía de Uniradio, sigan en sintonía de esta radio tan linda que construimos entre todos. Chau.
Universidad de la República.